Oremos. Padre, queremos pedirte esta tarde, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables, Señor. Al entender, Padre, la profundidad de tu palabra y esta porción, Señor, del Evangelio de Mateo, vemos un plan tan grande, Señor, que tienes para nosotros, que es un plan de salvación. El plan que tú mismo lo hiciste y que tuvo que costar sangre por cada uno de nosotros, Señor. A pesar de que tal vez muchas veces, Padre, hemos rehusado, Señor, tu Evangelio. Señor, pero tú nos muestras tu amor, Señor. Y queremos pedirte este día, Padre, que tú nos puedas hablar. Te queremos honrar, te queremos pedir, Señor, que seas tú aquel que pueda mostrarnos tu palabra. Señor, gracias por mis hermanos este día. Gracias por tu amor hacia nosotros. Y quiero pedirte, Señor, que seas tú, Señor, exaltado en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias por tu palabra, que es nuestra verdad y nuestra fortaleza, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero que ustedes busquen en sus Biblias y puedan leer Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Quiero que lo lean en silencio, por favor, y les voy a preguntar luego. Hebreos 1, 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice? Léanlo, por favor, en sus Biblias. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Bueno, creo que ya lo terminaron. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Se está moviendo? Ah, ya no lo vamos a mover. Bueno, dice así: Dios, que muchas veces y de distintas maneras ha hablado en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. El verso 2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero y de todo y mediante el cual hizo el universo. En el verso 1 vemos cómo Hebreos dice: Dios nos habló de muchas maneras, de muchas maneras. Y yo no sé de qué maneras Dios te habló. Te puede hablar a través de un hermano, te pudo haber hablado a través de la Biblia, de la radio, de una música, de un predicador, no sé. Pero vemos aquí que Dios nos habla de muchas maneras. Pero ahora nos habla, dice, en estos tiempos, por medio de su Hijo, en quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Ahora nos habla a través del Hijo. Y cuando vemos esta parábola, Jesús está mostrando una verdad muy profunda en los labradores. Si ustedes ven, hay un dueño de un terreno que es el dueño, y hay una viña y le arrienda a unos labradores para que lo cuiden y entreguen el fruto a su debido tiempo. Pero ¿qué pasa en la historia? ¿Qué pasa? Llegando el tiempo, dice, manda a pedir su cosecha, pero no le quieren dar. Manda unos siervos para pedir lo que le corresponde al dueño. Pero dijeron, no, esto ahora es nuestro, es nuestro. Y empiezan a apropiarse del terreno y empiezan a apropiarse de todo cuanto existe. Mataron a algunos, golpearon, apedrearon a otros. Hizo una segunda vez, hicieron lo mismo y por tercera vez dijo, voy a mandar ahora a mi hijo. Seguro a él lo respetarán. Pero entre ellos dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo. Nos vamos a quedar con todo. Matémoslo. Y lo mataron. Si nosotros nos damos cuenta, hay una persona, hay un ser, hay un Dios todopoderoso que es dueño de todo lo que existe, que es el dueño. No es el dueño de tú, no es, tú no eres el dueño, Él es el dueño. ¿Cuál es el error de los labradores? Que ellos creyeron ser el dueño de todo lo que veían. Pero no es así. Podemos pensar que nosotros somos dueños de nuestras vidas, pero cuidado, no es así. Dios es el dueño de nuestras vidas. Y en esta parte necesitamos ver que Dios tiene un plan para nosotros. Así como dice Eclesiastés 11:9. Vamos, ¿qué dice en Eclesiastés 11:9? Dice, alégrate joven, aprovecha tu juventud, bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos te quieren llevar, pero debes saber que de todo esto Dios te pedirá cuentas. Eclesiastés dice, mira, alégrate en tu juventud. Mira, déjate, aprovecha de tu juventud, bríndale placer a tu corazón. Pero recuerda que Dios te pedirá cuentas. Ahora, no le vas a rendir cuenta a cualquier persona. Le vas a rendir cuenta al Creador. Le tienes que dar cuenta a Él. En alguna parte de tu vida, tarde o temprano, todos nosotros nos presentaremos delante de Él y le rendiremos las cuentas. Y eso es algo tan profundo para nosotros, porque cuando vemos la parábola de los labradores, cuando Dios da una responsabilidad al ser humano, incluso desde la creación, le dice a Adán y Eva, cuidarán, labrarán la tierra, lo cuidarán. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál era la tentación de la serpiente hacia Eva, hacia Adán? Le dijo, si comes este fruto serás como Dios. Le dice, vas a ser como Dios. Y a veces queremos tomar el papel, no podemos, el hombre quiere tomar el papel de Dios. El hombre quiere ser dueño de su vida, como un joven me dijo ayer, el joven, cada uno hace su vida, vive de su manera, vive a su manera y hace lo que él quiere. Y es cierto, eso muchos lo hacen. Pero recordemos que, como dice Eclesiastés, de todo lo que hagamos, Dios nos pedirá. ¿Qué nos pedirá?
Cuentas.
Vamos a dar cuentas. ¿Alguna vez tu papá o tu mamá te mandó a comprar? Corre, hijo, compra al mercado. Y tú fuiste y compraste. A ver, dime, ¿cuánto has gastado en la papa? ¿Cuánto has gastado en la carne? Y dices, gasté en la carne 50 soles. Y en los pollos, no sé, y en esto. Y tienes que darle cuentas, porque tú no eres el dueño de ese dinero. Tu papá y tu mamá es el dueño del dinero. Lo mismo pasa con el Señor. Creemos que nosotros somos los dueños, pero no es así. Él es el dueño. Y tenemos que rendirle cuentas, tarde o temprano. La Escritura nos dice, todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Imagínense cómo será estar en la presencia de Dios. ¿Cómo nos presentaremos? Ahí con nuestra ropa, mejor peinado. No sé, ¿cómo nos presentamos a Dios? Hablamos en la iglesia sobre los atributos de Dios y uno de ellos es la santidad de Dios. Y cuando vemos la santidad de Dios, en Isaías capítulo 6, Isaías tiene un encuentro con el Señor. Isaías capítulo 6, ves a Isaías, no está Isaías ahí, no sé, bien asustado, está humillado, está su rostro en los cielos, dice, voy a morir, he visto al Señor. Hermanos, cuando alabamos a Dios debería dar mucho respeto a quien lo hacemos. Deberían ser dignos de hacerlo, porque los ángeles también lo hacen y ustedes lo hacen. Debería ser para nosotros una alegría venir a la casa del Señor. ¿Amén? Ya, debería ser una alegría. Uy, voy a ir a la casa, no a la casa del misionero. Voy a ir a la casa de Dios. Eso debería ser nuestro pensamiento. A mí, la primera vez que fui a una iglesia muy lejos en un pueblito, me sorprendió la humildad de las personas. Cuando entraban al culto, había delante de ellos un lugar para poder arrodillarse y antes de volver a su sitio sentarse, pasaban adelante y se arrodillaban y oraban a Dios, tal vez confesando sus pecados, no sé, dándole gracias y luego volvían a sus sitios a sentarse. Me sorprendía esa humildad y ese respeto y reverencia a Dios. Y yo veía una película el día domingo y creo que parte de nuestra cultura, de nuestras vidas, parte del mundo ahora, muchas veces ha sacado a Jesús de sus vidas. Estamos aquí para adorar a Dios y Él está aquí. Y si no nos damos cuenta, hermanos, estamos en su casa, en su presencia. Cuando entramos a su presencia, en el Salmo 100 dice, entren a su presencia con salmos, con acción de gracias, con alabanzas. Entren a su presencia. ¿Cómo entramos a la presencia del Rey? Si el alcalde les invitara a su palacio municipal, ¿cómo entrarían? ¿Entrarías común, agarrarías la silla, te sentarías o le tocarías la puerta y le dirías, puedo pasar, disculpe, estoy viniendo a conversar? Lo mismo pasa, hermanos. Dios tiene un plan tan perfecto y deben sentirse ustedes muy dichosos de ser llamados por Dios, de ser escogidos por Dios, de ser aquellas personas que han conocido su evangelio. No sé de qué manera, pero si están aquí, les digo una cosa, es un milagro. Si están aquí sentados, es porque ha pasado un milagro en sus vidas. No cualquiera está aquí, pero ustedes conocieron algo mucho mejor. Y deberíamos ser muy agradecidos, porque en Mateo capítulo 21 había personas que creían que eran dueños de todo y se olvidaron del Creador. Se olvidaron de que alguien es el dueño. No nosotros, Él sí. Cuando vemos en Hebreos 1, verso 1 y 2, vemos Dios nos ha hablado ahora en estos tiempos, ¿a través de quién? De su Hijo, Jesús. Estamos recordando, hermanos, este mes, Navidad. Navidad es Jesús. Navidad es Jesús. Lo más importante en nuestras vidas no es el panetón, mejor el más caro con látano, en caja, no importa, hermanos. Si es un panetón de 10 soles, es un panetón, es un pan. Lo más importante para nosotros es que Jesús es real, está vivo, no ha muerto y está con ustedes. Amén. En el verso de Proverbios 16:9, vamos a capítulo 16. Proverbios capítulo 16, verso 9. Dice así, el amor verdadero, 16:9, perdón. El corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor le corrige el rumbo. ¿Qué dice? El corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor le corrige el rumbo. En otras palabras, el corazón del hombre dice que yo voy a hacer esto, yo haré esto, mañana voy a hacer esto. ¿Cuántos saben mañana? ¿Cuál es su plan para mañana? ¿Qué plan tienen para mañana? Trabajar, en la mañana voy a comer un desayuno, no sé, las obras de esta noche, no sé. ¿Cuál es tu plan para mañana? Seguro que muchos ya tienen su plan. Seguro ya saben mañana, pasado mañana, qué van a hacer. Tal vez hay un examen, no sé. Y tienen un plan. En tu corazón está eso. Pero quién sabe si mañana o pasado mañana eso pasará. Proverbios dice eso, ¿no? A veces el hombre piensa que es dueño de toda su vida. Todo lo que está planeando se va a cumplir al pie de la letra. A veces piensas que esa chica va a ser para ti. Y después de un momento a otro, no lo es. Pasa, hermanos. Pasa. El hombre tiene en su corazón planes. Piensa que es, como alguien dijo, él es el arquitecto de su vida. Cuidado. Si no está sobre la piedra, esa casa se va a caer. ¿Verdad, hermanos? Puedes tener la mejor casa. Pero la Biblia dice, si no está sobre Cristo, la casa se va a caer. Y dice la Escritura, grande será, ¿qué? Su ruina. Grande será su ruina. Imagínate, hermano, que tú levantes una casa de millones y millones de soles. Una casa de 5 pisos, 8 pisos, Pongas las mejores ventanas, las mejores puertas, las mejores luces, la mejor mayólica. Y viene un simple temblor y lo tumba la casa. ¿Cuán desesperante para ti sería? No sé yo qué haría. Yo, tanta inversión y en los suelos. Pero mira, se puede volver a construir una casa, no importa de un piso, pero si se derrumba tu vida, nunca más lo vas a poder volver a levantar. Por eso, hermanos, para nosotros es algo tan maravilloso cuando debemos entender que el Señor nos ha permitido hacer nuestras vidas con Él. Ha permitido conocerlo a Él. Por eso debemos recordar que hay muchos planes en nuestro corazón. No sé cuáles serán, no sé cuáles son tus planes, pero recuerda que el Señor es quien los va a ejecutar. Es su voluntad. Por eso el Padre nuestro nos dice, ¿no? Y nos recuerda, no se haga mi voluntad, sino se haga, Señor, tu voluntad. Y no solo eso, vamos a Mateo 9, 35 y 36. Cuando Jesús está predicando a la multitud, algo pasa en su corazón. Jesús recorría las ciudades, dice, y las aldeas, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba a todas las enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús está caminando por las aldeas, los pueblos, predicando, siente compasión. ¿Y qué ve en las personas? Ve personas que no tienen, que son como ovejas que no tienen pastor, que no saben qué hacer. Un predicador leía un artículo que decía, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido insatisfechos en la vida? Por más que lo hemos tenido todo, nos sentimos insatisfechos. Y es cierto, hermanos. Nunca vamos a tener la satisfacción en esta vida, en toda su plenitud. Mañana tendremos necesidad. Jesús dice, vengan a mí. Y los que coman y beben de mí no tendrán hambre y sed jamás. A veces nos sentimos que tal vez no tiene rumbo nuestro camino, no sabemos qué camino tomar. No sabemos si estamos tomando la decisión correcta. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. A veces sentimos que las puertas se cierran. Que las puertas, en vez que vamos allá y se cierran, acá y se cierran. Jesús dice, yo soy la puerta. Ahora recordamos el plan de Dios. El plan de Dios. El plan de Dios es que muchas veces ha llamado a las personas a su corazón para que ellos se acerquen a Dios. Cuando leí la Biblia, solo entendí una cosa, que Dios trata de rescatar al hombre, trata de demostrarle su amor. Cuando tú ves la historia del pueblo de Israel, muchas veces el pueblo es muy rebelde y se aleja de Dios, murmura contra Dios, se queja de Dios, se amarga con Dios. Y si fueras tú Dios, créeme que lo fulminarías a todo el pueblo, ¿eh? Pero la Biblia nos dice, Dios tuvo misericordia de su pueblo. De nosotros también. ¿Cuántas canas le habremos sacado a nuestros papás o mamás? ¿Cuántas canas le habremos sacado si decimos así al Señor? Que a veces, en vez de obedecerle, a veces nos vamos a otro por el camino. Los labradores que se les encomendó el trabajo, como vimos en Mateo 21, ellos solamente debían de cuidar y hacer lo que el dueño, el Señor, les dijo hacer. Lo mismo el Señor nos dijo y nos dio a nosotros una tarea muy específica, de llevar su reino. No hay por qué temer, no hay por qué angustiarse. El Señor ahora está en medio de ustedes, en sus vidas. ¿Y qué hay mejor? ¿Qué mejor que si Él es el arquitecto de nuestras vidas? ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Por eso cuando recordamos Hebreos 1, verso 1 y 2, Dios nos ha hablado muchas veces de distintas maneras y ahora nos habla por medio de su Hijo Jesús. Jesús es el Rey, es el Señor, el autor de toda la creación y tú eres su creación. ¿Amén? No olvidemos nunca, hermanos. Un día nos presentaremos delante de Él, delante del Señor, y le vamos a rendir cuentas. No nos va a decir, ¿cómo has celebrado la Navidad? ¿Cómo lo has hecho? ¿Has puesto un árbol en tu casa? Mis hermanos, cuando no había un árbol, fueron al cerro y cortaron un árbol. Necesitamos tener un árbol. Y después me daba cuenta, pero eso no es la Navidad. Bueno, es parte ya de la cultura todo eso, pero no es la esencia misma. La esencia misma es que Jesús vino a esta tierra humilde, el Rey del universo, el Creador de todo el universo. Tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros para rescatarnos a nosotros. Tú eres un hombre muy importante. Porque Jesús vino por ti. ¿Amén? Queremos ponernos en pie y acercarnos al Señor en oración. Juan el Bautista tenía una predicación muy, muy fuerte. Y una de sus palabras fueron en el verso 8 del capítulo 3. Dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Nuestro fruto, hermanos, nuestra vida, nuestro diario vivir, debe reflejar un arrepentimiento tan verdadero y genuino que necesitamos de Dios. Y como dije a los jóvenes ayer, creo que todos hemos fallado un día a Dios. No sé de qué manera lo hemos fallado, pero lo hemos fallado. Un pecado es suficiente para ser condenados por Dios, pero lo hemos fallado. Y Dios nos ha perdonado. No importa qué pecado hemos hecho. Pero Juan el Bautista recuerda en esta palabra, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Si nos hemos equivocado, podemos comenzar de nuevo. Acercarnos a Jesús, pedirle perdón y decir, Señor, yo necesito de ti, quiero comenzar, quiero que mi vida sea de agrado para ti, Señor. Oremos. Padre, te damos la alabanza y la gloria, Señor, porque viniste tan humilde a nuestras vidas. Las personas de nuestro tiempo creen que son los dueños de sus vidas. Creen que no necesitan de ti. Creen, Señor, que esta vida lo es todo, pero no es así. Si no te tenemos a ti, Señor, no tenemos nada. Tú viniste humilde a este mundo, Señor. Tomaste forma de siervo. Te hiciste semejante a nosotros. Tu Padre viniste de los cielos a salvarnos, a rescatarnos, a mostrarnos, Señor, que la Navidad no consistía de regalos y cosas costosas. La Navidad sencillamente consistía de que en un establo hace mucho tiempo naciste en medio de animales, en medio de un corral. Tal vez no había un lugar donde tú pudieras nacer, el Rey del universo no tenía un lugar, no sabían qué hacer, había persecución, frío, miedo. Viniste para mostrarnos que hay esperanza en ti, que hay algo mucho más valioso para el hombre. Un día, Señor, nos presentaremos delante de ti, en tu presencia. Hasta ese día, Señor, queremos mantenernos fiel a ti. Como dijo Timoteo, queremos ser obreros aprobados, Señor. O como dices en tu palabra, buen siervo fiel. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. Entra al gozo de tu Señor. Queremos ser siervos fieles a ti, Señor. No importa lo que tengamos ahora, lo poco o lo mucho. Pero si te tenemos a ti, es suficiente, Señor. Llena nuestras vidas, Padre. Llénalo, Señor. Da sentido a nuestras vidas. Señor, delante de ti está nuestra oración, nuestra necesidad, nuestra gratitud y nuestra vida. Son todo tuyo, Señor. Haz de nosotros, Señor, una ofrenda que te agrade. Bendito seas, Señor. Bendito seas, porque ves nuestros corazones mejor que nadie. Conoces nuestras vidas mejor que nadie. Tú sabes todo. No te podemos ocultar nada, Señor. Lo sabes. Y estamos aquí, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti. Te amamos, Señor. Y gracias, Jesús, por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oramos en tu nombre. Amén.